Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
La propiedad de los datos en el fútbol. El nuevo debate.
Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Big Data Sports. Y en este capítulo vamos a hablar de una segunda ola. La primera ola la venimos hablando con Agustín Jiménez desde hace algún tiempo. Y tiene que ver con lo que da esencia a este podcast, que es el uso de los datos en el deporte y todo lo que abarca el uso de los datos en diferentes sectores de la industria, especialmente en el fútbol. Pero la segunda ola se está formando ahora y tiene que ver con una pregunta que estaba flotando en el aire, Agustín, y es, bueno, en definitiva, todos estos datos de los que estamos hablando, ¿quiénes son los dueños de esos datos? ¿Son los clubes? ¿Son las federaciones? ¿Son las ligas o son los jugadores? Bueno, ese es el debate que se instala ahora y vamos a recurrir a un especialista para poder entender mejor este tema.
Así es, estimado Marcelo Gatman. Como bien dijiste, hace 5 años pensamos Big Data Sports, que era la primera ola, la primera llegada del mundo de la data al deporte, con tecnología, con wearables, con un montón de gente entendiendo que se podía mirar el deporte de otra manera. Y todo era risas y todo era alegría, digamos, de alguna manera. Lo cual nosotros hemos estado investigando en todo este tiempo, toda esa evolución. Pero como bien decías vos en la introducción, se llegó una ola donde hay ciertos protagonistas que empiezan a levantar la mano para decir, hey, ¿por qué yo genero data o por qué se usa mi data sin mi consentimiento? ¿Por qué se usa a nivel comercial y yo no recibo nada? Y esto es algo que, como bien vos decías, Marce, es algo que está empezando a aparecer. Y hoy, justo a nuestro invitado, vamos a poder recorrer un poco esa temática de entender esto que vos decías, de quién es el dueño de la data. ¿Son las empresas? ¿Son los clubes? ¿Son los jugadores? ¿Son todos? Bueno, a partir de un caso que empieza a aparecer en Reino Unido, que vamos a contar, puede haber un cambio de época si esto crece, ¿no? Así que bueno, vamos a sumar a nuestro invitado para hacerle preguntas, que tenemos varias, Marce, seguro.
Por supuesto, y cada vez que hay un caso hace falta un abogado, y tenemos a uno de los mejores. En este episodio está Ariel Rec, que es un abogado especializado en derecho deportivo, en muchos casos del fútbol argentino y también del fútbol internacional. Lo habrán leído, lo habrán escuchado, lo habrán visto. Así que, Ariel, en primer lugar te damos la bienvenida a este episodio y después me vas a dejar contar el caso, si puedo.
Vale, bueno, muchas gracias por la invitación, Marcelo, Agustín. Siempre hace falta un abogado, no solo cuando hay un caso. No hay, lo inventamos, así que bueno, gracias por la invitación y conté el caso y después, bueno, ya empezamos con las preguntas.
Dale. Bueno, si no lo hay, lo inventamos, ¿eh? A confesión de partes, relevo de pruebas, ¿eh? Bueno, el caso es el siguiente. En realidad, la primera noticia que se tuvo fue en julio de 2020, pero tomó cuerpo justamente en estos días, y es que un grupo de 850 jugadores en Reino Unido, conducidos por Leighton Orient, que es un exgerente del Cardiff City, y acompañado por Russell Slade, que es del Yeovil Town, han mandado, antes de iniciar acciones legales, una carta a 17 compañías que trabajan con datos en el fútbol, con la intención de plantearles que existe un uso indebido de esos datos. Cuando van a la idea de por qué esos datos se están usando de manera indebida, lo que ellos plantean es que se está violando el Reglamento General de Protección de Datos, lo que se conoce como con la sigla GDPR, y en este caso tiene que ver con información indebida por datos personales, atributos físicos de los jugadores de fútbol, datos de ubicación e información fisiológica. Lo que dicen ellos es que esos datos están usados de mala manera, sin consentimiento, y ahí es donde se presentan con la intención de una demanda colectiva. El tema está planteado, Ariel, y me gustaría primero que nos digas si efectivamente hay un caso acá.
Sí, la verdad que sí, y es interesante contar, Agustín, y su introducción muy buena, porque más allá de lo legal, digamos, primero viene el aspecto práctico, ¿no? Evidentemente, en estos últimos años los datos, el uso de los datos ha crecido enormemente, y ese uso de los datos, que primero era solamente, si queremos hacer una evolución, primero era información de los diarios, después por ahí se usaba, y estoy hablando de juicios que pasaron en distintas partes del mundo, por ejemplo, las compañías de celulares para, ¿se acuerdan?, los SMS con mensajes, después las ligas fantasy, el famoso grande T que tenemos acá, y después ya pasó a las apuestas deportivas y al uso de los datos, hoy ya uso de datos biométricos para estadísticas, las pecheras esas o los dispositivos que usan los jugadores durante el partido, todo eso, cada vez el uso de estos datos se fue ampliando comercialmente. Y entonces, obviamente, los que generan esos datos, que como bien decía, hay que ver quiénes son, si son los jugadores, o sea, obviamente el dato lo genera el deportista, el jugador, pero quién es el dueño de ese dato, todos los distintos contendientes de esa titularidad empezaron a tratar de erigirse como dueños de esa propiedad para comercializarla, que en principio eran datos que estaban gratis o que las empresas que los comercializaban los tomaban sin pagarle a nadie. Acá el tema inglés tiene una particularidad porque esto, a diferencia de por ahí lo que cuando uno habla del reglamento FIFA que tiene una aplicación mundial, el tema de este tipo de derechos depende mucho del país en donde se establezca la demanda o donde surge el conflicto, porque en algunos lugares se encara por el lado del derecho de imagen, en otros por el lado de la propiedad intelectual, y en Inglaterra, que es justamente un país donde el derecho de imagen no tiene una protección legal muy fuerte, por ahí contraria a lo que puede ser Estados Unidos, lo han encarado por esto que decís vos, que es una ley europea de protección de datos personales, es decir, las leyes que protegen a los ciudadanos del uso indebido de sus datos para el que no está en el deporte, en general podría ser asimilable a lo que pasó acá en algún momento con el VRAS, con el uso de los datos en el VRAS. Entonces, la información personal tiene como contrapartida por esta norma una serie de derechos de los titulares. Por ejemplo, el derecho al olvido, esto es algo que se habló mucho con Google en su momento, cuánto tiempo podía guardar la información. Entonces, lo que dicen los jugadores en esta demanda que vos comentás es que esos datos constituyen datos personales, información personal, y obviamente lo vinculan con estos aspectos más lesivos que son los que vos señalás. Por ejemplo, que haya un dato incorrecto, entonces ese dato indebido, incorrecto, pueda afectar después su futuro laboral. Digamos, si se dice que dio menos pases adecuados de los que dio, puede afectar su futuro laboral. Y el otro foco también muy importante es el de las apuestas, ¿no? Porque obviamente estos datos se usan para las apuestas, y ahí lo que dice también es que puede haber una objeción de conciencia de los jugadores de que no se usen esos datos para esos fines. La verdad que detrás de todo esto está algo que vos nombraste, que es la necesidad de consentimiento. Y obviamente la necesidad de consentimiento implica algún tipo de retribución a cambio de esa necesidad de consentimiento. Entonces, los ingleses ya han tenido casos, no con esto, sino con, por ejemplo, los fixtures, cuando las empresas que hacían los fixtures le querían cobrar a las agencias de prensa o a Yahoo por la publicación de esos datos, y en general han sido en contra de que estos datos por sí solos tienen una propiedad, sino que más bien son información que están en el dominio público que se puedan recopilar. Entonces, este nuevo enfoque a través de la Ley de Protección de Datos lo que busca es esto, es que se necesite el consentimiento de los jugadores y por lo tanto se necesite negociar con ellos para poder publicar los datos. Eso es lo que está de trasfondo más allá del encuadre legal.
Te hago una consulta, Ariel, porque de todo lo que contaste recién me parece que hay una palabra clave que todavía no apareció, que es la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque este caso puntual que estamos hablando, que se basa, como decía Marci, decías vos, en la GDPR que se firmó en 2018 en la Unión Europea, particularmente este grupo de jugadores, que hay un grupo que es de Gales, otro de Irlanda, como bien decíamos, dentro del Reino Unido, particularmente se enfocan en el artículo 4 de esta reglamentación de datos que habla de data personal, y ellos decían, digamos, en este inicio de posible caso, que todo lo que sea data identificable de una persona, atributos físicos, geolocalización y hasta información psicológica, es donde ahí ellos dicen, no, yo no tengo ningún control sobre lo que todas estas empresas están haciendo. Entonces, mi pregunta, Ariel, es, entendiendo que las leyes son obviamente por regiones o hasta locales, y que usualmente este tipo de acciones empiezan desde abajo de la pirámide hacia arriba, En el caso de Inglaterra, dicen los que están armando este caso, dicen, mirá, el salario de un jugador de Premier League o hasta de Championship League, no, de Championship, que es la segunda categoría, no tienen, digamos, una influencia fuerte de lo que puede ser el fee que pagan las empresas de datos para que los jugadores en su sueldo vean una linita que con lo que le dan de la data. Ahora, a un jugador de la tercera división, de la cuarta, de la quinta, le hace una gran diferencia. Y son esos los que están moviendo este reclamo. Mi consulta era, Ariel, ¿te parece que eso después se puede extrapolar a otras ligas o hacer como un despertar global de que los ascensos profundos de todo el mundo levanten la mano y quieran ir por este camino?
Mirá, está muy bien lo que decís vos y también el tema este de cada país, ¿no? Porque, a ver, la realidad que si vos ves en la práctica, estas empresas empezaron no pagándole a nadie, digamos, tomando los datos de manera gratuita. Después muchas se asociaron con federaciones que la verdad que lo hicieron no por un tema de que estuviera en conflicto o en un conflicto, eso no era el principal tema, el conflicto legal de si era propiedad disponible o no, sino el hecho de asociarse con una liga o con un club, te da no solo te da un cierto estatus comercial, sino que te permite a su vez usar propiedad intelectual verdaderamente dicha, como pueden ser los logos, y anunciarte como agente oficial, especialmente en el tema de las apuestas, ¿no? Esto es muy importante porque es la estadística oficial, le da una especie de seriedad. En el caso de los jugadores, quedaron en algún punto relegados por esto que, digamos, comercialmente quizás no tenía tanto valor. Y acá, si bien es totalmente distinto, esto es la jurisprudencia americana es totalmente distinta, pero en Estados Unidos ya se discute el tema de los datos personales y hasta qué punto se pueden usar. Y hay convenios colectivos, creo que el de la NBA, la verdad que no lo tengo exactamente claro, pero hay convenios colectivos donde ese uso de datos biométricos, la cesión de ese uso está consentida por los jugadores en el acuerdo colectivo, es decir, que a cambio recibieron algo como mínimo indirectamente, y está aclarado que esos datos no se pueden usar, los datos sensibles no se pueden usar ni en negociaciones contractuales ni en transferencias. Pero ahí estamos hablando de los datos sensibles, lo que vos decías, datos psicológicos, si se quiere, datos que no pueden trascender. Hubo un caso hace muy poco, y lo que vos decís del ascenso y no ascenso, creo que fue Kevin De Bruyne, ustedes creo que lo comentaron, que negoció su contrato sobre la base de su desempeño a través de datos y no a través de la visión subjetiva de un representante. Entonces esto en algún punto obviamente afecta a todos, no solo a los del ascenso, por ahí como decís vos, proporcionalmente le puedan representar más dinero a los jugadores que ganan menos que aquellos que ganan más, pero importa para todos. Yo creo que, y esto ya es una visión muy subjetiva y desde muy afuera, creo que obviamente el argumento más fuerte, y por eso se usa, es el de los datos sensibles, el de aquellos datos que pueden afectar una carrera, o por eso también se ataca principalmente a las agencias de apuestas, que es mucho más fácil que atacar, no sé, a un diario por la libertad de prensa, ¿no? Pero la verdad que lo que está atrás de esto es siempre el consentimiento y lo que los americanos llaman el free ride, ¿no? El que viaja gratis, es decir, que estas empresas no lucren con los datos personales sin pagar nada a cambio. Esa es la discusión verdadera, más allá que obviamente se elige lo más fuerte, porque la verdad que el dato psicológico le puede servir al propio club, pero no, es muy difícil pensar que alguien va a comercializar un dato psicológico, por lo menos hoy. Los datos que se comercializan, o que, por ejemplo, digamos, para el FIFA, para los puntos, o para las apuestas, para quien, son los datos que están y que uno puede, viendo el partido, recopilarlos del partido sin necesidad de invadir la privacidad de nadie. Pero está muy bien lo que vos planteás, porque obviamente ese es el caballito de batalla o el mascarón de prueba de esta demanda, porque son los aspectos obviamente más sensibles y más flojos de las empresas que manejan estos datos.
Ariel, hay una descripción que se hace con respecto al impacto que puede tener esta demanda, que todavía no se produjo. Hay primero una carta que mandaron a 17 compañías. Ellos calculan que son 150 las compañías en total que podrían llegar a tener que arreglar este tipo de situación, pero en la descripción que se hace, debido a la influencia que puede tener, se dice que puede ser como un nuevo caso Bosman, ¿no? El caso Bosman en los 90, en el 95 exactamente, cambió las reglas del fútbol porque lo que demostró ese futbolista fue que a partir de las leyes europeas, con pasaporte comunitario, tenía libertad de trabajo en todos los territorios que formaran parte de la comunidad europea y en ese caso particularmente no ocupar lugar de extranjero, lo cual en ese momento también su club le impedía tener esa libertad de movimiento y de trasladarse a otra liga. Eso terminó beneficiando a todo el mundo, menos al propio Bosman, ¿no? que a partir de ahí prácticamente no tuvo nuevos contratos. Ahora, la diferencia que yo veo es que aquello cambió las reglas del juego en cuanto al mercado de pases con una acción individual. Esto se presenta como una acción colectiva. ¿Tiene más fuerza por ser una acción colectiva o por dónde pasaría la diferencia?
Sí, a ver, eso también. En el fútbol, siempre que uno quiere agrandar su caso, dice que es el nuevo caso Bosman de algo, ¿no? Porque, como decís vos, cambió. Yo creo que todos estos aspectos comerciales difícilmente sean un caso Bosman, en el sentido que el juego en sí, el mercado de transferencias es algo intrínseco al fútbol profesional, los pases, los cupos. En cambio, los aspectos comerciales no. Son, digamos, sí tienen importancia económica, quizás más o igual que el mercado de pases, pero no afectan a la competición en sí, cómo se puedan o no comercializar estos derechos. Entonces, en ese sentido, no creo. Sí, como cambio de paradigma, el ejemplo, la analogía, como cambio de paradigma, podría ser. Me parece que está muy lejos el caso Bosman. Como decís vos, no fue contratado el jugador, es un caso que duró muchos años en la corte, como cualquier juicio que en distintas instancias del Tribunal Europeo de Justicia, y esto también está todavía en una instancia, ni se inició un juicio, o sea, está en una instancia de cartas de intimación. Creo que lo que se está buscando es esto, una negociación, lo que ya tienen los americanos, una negociación colectiva, y esto, si bien, insisto, más allá de la calificación legal, si es o no derecho de imagen, se puede hacer una analogía más con eso. Si uno piensa originariamente, no existía, nadie se planteaba que los jugadores pudieran tener derecho de imagen, ni siquiera que los clubes, en la década del 60, los clubes pagaban por comprar la indumentaria, hoy les pagan a ellos millones. Entonces todo eso fue cambiando. Primero los clubes se dieron cuenta que la transmisión de los partidos por televisión y luego por distintos medios era un derecho, era un valor. Después se empezó a discutir hasta qué punto el derecho de imagen de los jugadores o los jugadores en su contrato cedían, hasta dónde cedían su imagen y hasta dónde no, y esto es un poco lo mismo. Están los datos, pasó ya el periodo de que era algo gratuito, ya todos empezaron a querer cobrar, y esto por un tema también de fuerza, los jugadores son siempre los últimos a donde les llega este derecho. Al final creo que va a ser un tema de presión y, como todos, si hay el dinero suficiente para comercializarlo, en algún punto van a tener que llegar a un acuerdo con los jugadores. Me acuerdo ahora, no es exactamente esto, pero en Brasil hubo muchas noticias del tema del FIFA y del uso de los nombres de los jugadores y cuál es el verdadero derecho que tienen tanto los clubes como los sindicatos, y juicios del sindicato en nombre de los jugadores reclamando porcentajes que, como decía Agustín, por ahí para un jugador de primera división son valores menores, pero para un jugador de categorías más bajas es un valor importante, y esto es un poco, creo que va en el mismo camino. No me parece que vaya para un caso Bosman, sino más para este lado de los derechos de imagen, y que los jugadores logren en este lugar un espacio donde puedan ellos comercializar o beneficiarse económicamente de estos datos.
Ahí, Ariel, yo tengo dos consultas más que me surgen de lo que ustedes venían contando recién. Una, lo nombraste ahora al final, que tiene que ver con el tema del dinero, porque esta primer posible demanda tira lo que sería un retroactivo, ¿no? Como cuando uno le hace juicio a alguna obra social que le debe a nuestros abuelos algo, dice, bueno, nosotros hace 6 años que nos están usando la data sin consentimiento, queremos esa compensación y también queremos un fee anual por ser los que generamos esa información con nuestro cuerpo. Eso, cuando lo extrapolamos a los 850, casi 1000 futbolistas que quieren hacer la demanda, ¿tenés idea si esto puede llegar a ser un volumen? O sea, digo, lo que quiero saber es cómo se puede llegar a estimar eso, porque me imagino que los jugadores van a pedir una cosa, las empresas, si llegan a tomar la demanda o si llega a ser algo formal, van a hacer una contrapropuesta. Acá te lo pregunto vos, que sos el experto como en la mediación. ¿Eso puede llegar a sentar ese precedente para que después se destapen, como decíamos hace un ratito, en otras ligas casos similares? Porque el volumen tal vez a priori no suena a un volumen de dinero imposible de que este tipo de empresas, sobre todo las del betting, puedan pagar para cerrar el tema. Pero puede ser que esto sea como un arma a doble filo, que si llegan a hacer ese acuerdo, despierten a otras ligas o a otros lugares para que tengan demandas masivas.
Sí, lo de los 6 años es como decís vos, es porque es el periodo de prescripción de estos derechos. O sea, se va todo para atrás lo que se puede. La prescripción es un concepto legal que quiere decir que una vez que pasó el tiempo, más allá de tu derecho o no, vos no podés demandar sobre ciertas cosas. Y en este caso ese es el límite de 6 años, es el límite para este reclamo. La verdad que el reclamo es por daños y perjuicios, con lo cual la estimación exacta es difícil, pero obviamente tiene que ver con cuál es el valor de la imagen personal, cuál es el beneficio económico que tuvo la empresa por eso. La verdad que se pide lo más posible para llegar a una negociación, eso por un lado, con lo cual es difícil de estimar, pero obviamente los valores, porque la verdad que hoy todavía el uso de los datos no tiene un valor, digamos, estimado tan alto como podría tener el uso de la imagen comercialmente, es mucho más difícil de estimar, con lo cual creo que es un elemento de negociación, se pide lo más posible para entrar a la negociación. Y lo del efecto cascada o lo que vos decís, eso se va a dar seguro y ya se está dando. De hecho, a ver, en todo el mundo esta discusión, como la de la imagen y otros derechos, se da en todo el mundo y evidentemente repercute. Hay que ver después la ley en cada país, cómo te protege o cómo no, pero evidentemente esto va a tener impacto en otros ámbitos, en otros países, primero en el fútbol y después seguramente en otros deportes también.
Sí, y coincido plenamente porque una de las cosas que se plantean a nivel más macro, más allá de esta demanda puntual, es que esto puede cambiar la forma de la recolección de data, o sea, en general, cómo las empresas lo hacen cuando hay personas de por medio por todo lo que es los derechos de lo que venimos hablando, ¿no? De cómo se está regulando la data personal o la data que uno genera. Entonces, acá obviamente nosotros con Marcelo hemos hablado varias veces esto de cómo las empresas de data han ido sumando cada vez más capas de análisis o más recolección de data con tecnología para enriquecer todo esto. Ahora, una de las cosas que nos plantea como desafío, y acá es donde la parte legal creo que va a tener un rol central, es también, más allá del caso este puntual, ¿cuánto puede un hecho así cambiar una industria entera? Porque ahí sí hay en juego múltiples intereses, dinero totalmente infinito comparado con la demanda. Y ahí, desde el lado legal de estas empresas, Ariel, te pregunto, ¿tienen herramientas actualmente como para que esto no se transforme en algo real? ¿Tienen, digamos, como cosas para plantar en la mesa que no estamos viendo para decir, nosotros firmamos con los dueños de los derechos de imagen, que eran los clubes, las ligas, les pagamos un fee a ellos anual, si ellos no se lo dan a los jugadores, es problema de los clubes y las ligas con los jugadores, pero nosotros no tenemos nada que ver? ¿Puede ir por ahí la respuesta?
Sí, la verdad, creo que hoy las empresas estas tienen más para, o sea, tienen más desde el punto de vista legal, más fuerza, pero la negociación tiene que ver con lo comercial, porque como bien dicen ustedes, el uso de los datos cada vez va a ser más importante o es una industria en crecimiento, entonces vos no querés pelearte con tu principal productor de esos datos, que son los deportistas, pero desde el punto de vista legal, hoy no tendría, digamos, la posición fuerte es la de estas empresas, desde el punto de vista exclusivamente legal. Ahora, viéndolo a futuro, y también por esto que decíamos, ¿no? Hoy por ahí los datos son unos, mañana a medida que se van incrementando la idea de los jueces, porque al final los jueces son personas, ¿no? Entonces vos le tenés que, el juez se va aggiornando, y una cosa es decir, me usan mi nombre y un puntaje para el grande T, y otra cosa es decir, determinan mi valor de mercado por la cantidad de pases que di, y no se fijan si ese pase es para adelante o no, o cuántos datos se usan o cuántos genera esta industria. Entonces, la verdad que hoy legalmente tienen la posición fuerte las empresas, pero a futuro esta posición se va a ir debilitando por el crecimiento de esta industria. Hoy vos le preguntás a un juez o a cualquier persona y te dice, bueno, esto es una industria que salvo los especializados la ven como algo menor, y por ahí en 3-4 años o menos ya se dan cuenta de la magnitud cambia también la percepción. Hoy la fuerza legal está en las empresas, pero obviamente tienen esta visión de futuro y quieren llegar a un acuerdo antes de estar en una posición más débil, digamos.
Para marcar algunas cosas, y bueno, es muy interesante todo lo que Ariel Rec nos está aclarando, algunas curiosidades que tienen que ver con este caso que han armado con 850 jugadores en Reino Unido, que no son de las ligas principales. Ahí está también el asunto, como también lo describíamos al comienzo. Una de las cosas que dicen es que, por ejemplo, en el uso indebido de los datos, hay datos que son erróneos y que pueden perjudicar la tarea futura de uno de los futbolistas. Por ejemplo, decían que en una plataforma aparecía un defensor y en sus datos de fisonomía, en los atributos físicos, decían que mide 1,70 m, y ese defensor en realidad mide más. Y que en los lugares donde es conocido eso no afecta, pero en un posible mercado donde no sea tan popular, eso le quita posibilidades. Quiere decir que ahí hay un derecho, que es, además del consentimiento, la veracidad del dato. Y otra de las cosas que dicen también algunos especialistas legales en el Reino Unido es que, de acuerdo a las leyes actuales, los futbolistas tienen derecho a un acceso a esos datos, saber cómo se captura, quién los tiene, derecho a la portabilidad de esos datos. Por ejemplo, cuando pasan de un club a otro, si esos datos van a irse con ellos, si ellos los puede reclamar. La gente que trabaja en innovación y tecnología de FIFA, que no es de la parte legal, pero están muy al día con el tema de la captura de datos, ellos coinciden que los datos son de los jugadores. Y después está el derecho al olvido o el derecho a borrar esos datos, ¿no? Las ligas o los clubes se podrían quedar solamente con los datos básicos, los goles, tarjetas rojas, los eventos del juego. Bueno, quiere decir que si se aplicara esto, realmente puede cambiar qué vamos a saber de los futbolistas y qué no vamos a saber.
Sí, tal cual, lo que decís vos es eso. La ley de protección de datos tiene ciertos derechos para el titular de los datos, que son algunos de los que vos nombraste. Por ejemplo, el derecho a la veracidad y el derecho a pedir la rectificación de aquellos datos que son inadecuados. El derecho a la portabilidad, lo que vos explicaste, el derecho al olvido. También otro tema importante es el derecho a saber cómo se custodian esos datos y cuál es la seguridad de la empresa que custodia esos datos, porque obviamente podrían ser sujetos de hackeo o de cualquier fenómeno de ese tipo. Entonces, ese es el encuadre legal que se le da a esta demanda, que creo que tiene que ver también con esto de que son los jugadores de liga, no de la Premier y demás, tiene que ver con que seguramente a nivel de la Premier ya los jugadores en sus contratos, en distintos documentos, hayan dado algún grado de consentimiento para el uso de estos datos, porque la Premier tiene vínculo con una empresa de datos, por lo menos con ciertas empresas ya ese consentimiento existe. Entonces, insisto, estos son argumentos absolutamente legítimos, pero lo que está detrás es eso, es la búsqueda de consentimiento para que estos datos se puedan utilizar a cambio del consentimiento, obviamente a cambio de una retribución, y a veces también, no es solo económico, ¿no? Una retribución y una garantía del uso adecuado de esos datos, es decir, una regulación más adecuada. Yo creo que este tema lo que trae al final, porque creo que al final va a haber un acuerdo, porque así como hubo con los clubes y con las ligas, va a haber con los jugadores a mediano o corto plazo, lo que trae es una delimitación, porque cuando es todo libre, también hay abusos, no hay controles, entonces esto va a traer un control. Primero la retribución a los jugadores, y aparte un control de qué datos se almacenan, cómo se almacenan y cómo se distribuyen. Entonces al final no creo que afecte al uso, sino sí lo limite dentro de un control y más adecuado, que eso me parece bien.
Voy con mi última consulta, Ariel, para aprovechar que te tenemos acá y nuevamente agradecerte por todo lo que nos estás contando, que es, ¿cómo sería si esto lo trasladamos a Argentina? Hoy, ponele que se organiza el ascenso argentino, hace algo parecido, aparece en los medios, aparecen algunos jugadores haciendo un streaming desde la concentración, quejándose del tema, ¿Qué dicen hoy las leyes de Argentina para un caso como este, ¿no? De una demanda por uso sin, digamos, el consentimiento de los jugadores de nuestro ascenso? ¿Cómo funcionaría acá?
Bueno, acá, a ver, acá se podría encuadrar también por el tema de la protección de datos, aunque es un concepto, digamos, cuáles son los datos sensibles o no, es más difícil. En general, la jurisprudencia, no con esto, sino con casos del Veraz y otros, que la información que está en el dominio público y que se recopila, en principio no, la medida que sea veraz, o sea, sí estaría el derecho, por ejemplo, a rectificar una información, a saber de cómo se obtuvo y demás, pero no en principio un derecho a impedir la difusión de esa información. En Argentina, a diferencia de Inglaterra, donde el derecho de imagen sí está reconocido como un derecho personalísimo, esa sería otra vía, es decir, que ciertos atributos de los futbolistas constituyen derecho de imagen, y ahí habría que ver cuáles son los derechos de los jugadores. Lo que tenés a favor, por ejemplo, es que el gremio de los futbolistas sí recauda en ese sentido por figuritas, por videojuegos, por otros conceptos, y lo que tenés en contra por ahí es, hay una jurisprudencia de Chilavert contra el Gran DT, contra Artes Gráficas, que era Clarín, donde Chilavert reclamaba por el uso, acá en Argentina también está protegido el nombre, por el uso indebido del nombre y de la imagen, y lo que dijo en ese caso los tribunales, dijeron que no, que era un uso simplemente el nombre, su posición y los puntajes, era un uso que no violaba su derecho de imagen ni su derecho al nombre, y que por lo tanto no tenía derecho a una compensación, pero estamos hablando de un caso donde se equiparaba el Gran DT con la libertad de prensa, con un uso de información de prensa. Quizás si lo vemos con, bueno, acá las apuestas, digamos, no están permitidas por ahora, no son legales, o sea, no se juega legalmente en Argentina, se juega con páginas de afuera, pero con un uso comercial quizá podría tener otro tipo de situación. Ya te digo, tenés los antecedentes de los videojuegos, de las figuritas, donde los jugadores sí reciben una suma por el uso de su imagen.
Ariel, a modo de síntesis y bueno, teniendo ya una comprensión muy clara de qué puede pasar y cómo esto que parece global puede estar localizado en un mercado, y después veremos si impacta. Al margen de eso, siempre a nivel del fútbol internacional, a nivel de FIFA, siempre hay como temas candentes, ¿no? Como que todo lo que tenga que ver con el derecho deportivo está trabajando temas particulares. Si tuvieras que contarnos, ¿en qué está el fútbol internacional ahora con respecto a normativas y a leyes? ¿Cuál es el tema central que los está ocupando como abogados?
Bueno, FIFA encaró desde la presidencia Infantino un proceso de reforma de todas sus principales normas, un proceso que va avanzando y tiene algunos ejes centrales. Uno es el mercado de transferencias, otro es los derechos de formación, todos vinculados, ¿no? Y otro es el tema de los agentes. Entonces, en el mercado de transferencia tenemos ya normas, cambios que ya hubo, por ejemplo, la prohibición de pases puentes, normas que vienen de manera inmediata en límite a los préstamos, a las cesiones, en materia de derecho de formación y mecanismo de solidaridad, la creación de una cámara compensadora, es decir, la FIFA va a colectar estos valores automáticamente y los va a distribuir a los clubes. Y lo que viene a futuro es el cambio en las normas de agentes, con más control, más limitación de las comisiones y más entidad, digamos, va a haber un órgano jurisdiccional dentro de FIFA para los temas de agentes, y a futuro, lo próximo que viene es buscar centralizar por esta cámara compensadora todas las transferencias, no solo los valores de formación, sino los valores de transferencia, y también se quiere meter la FIFA con cuestiones como, por ejemplo, las cláusulas de rescisión, está viendo si las regula o no, si tienen que tener un valor límite o no, cuál puede ser este, y también otros temas como impuestos, derechos de imagen, son aquellos aspectos comerciales del mercado que generan la mayor cantidad de conflictos, uno lo lee siempre en el diario, y es donde FIFA por ahora está analizando si se mete o no. Hay cosas donde ya se metió, hizo cambios, cosas donde los cambios están por ser aprobados, creo que ahora en este mes ya va a haber la aprobación del tema de agentes y demás, y otros puntos donde todavía está evaluando a ver si se mete o no se mete. Así que creo que estamos en una etapa de muchos cambios reglamentarios.
Bueno, hemos aprendido, Agustín, ¿no? Cosas nuevas.
La verdad que sí, y seguramente en el futuro te vamos a estar golpeando la puerta, Ariel, porque esto parece que no es algo que se vaya a calmar, sino que vaya a crecer, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, obviamente a disposición, y para nosotros como trabajo siempre es bueno estos cambios, pero bueno, la verdad que como explicaron ustedes, y vienen ustedes hace 5 años, por ejemplo, con este tema, y lo legal empieza a aparecer ahora, siempre lo legal viene atrás de los hechos, es decir, primero vienen los hechos, lo comercial, si se quiere, y recién atrás, cuando evidentemente esto tiene una entidad económica, que todos se preguntan, bueno, ¿de quién es la torta o cada pedazo a quién le toca? Ahí es donde entra la parte legal. Así que siempre es muy interesante ir siguiendo estos temas para también uno como abogado ir aprendiendo. Hay que entender primero de qué se trata para saber cómo después aplicar las leyes o qué leyes aplicar.
Impresionante, impresionante. Bueno, tenemos algo para agradecer, Agustín, ¿no?
Así es, aprovechamos el espacio para agradecerle a la gente de Bea Podcast, un evento que se realizó hace algunas semanas y que actualmente en Spotify pueden encontrar muchísimas charlas sobre el concepto de qué es un podcast, cómo se hace, cómo se produce, donde tuvimos la suerte de poder participar. Tanto Marce como yo formamos parte de un panel junto a los colegas y amigos de Gritemos de Fútbol, un podcast que también recomendamos, para charlar justamente de cómo es hacer un podcast deportivo en Latinoamérica, en Argentina. Así que si pueden, si tienen ganas de escucharnos un poquito más, en Spotify pueden buscar las listas y en el Observatorio de Medios van a encontrar nuestra charla con los amigos Alfredo Montes de Oca, Resto Provitilio, que representaron también a la autora Andozuk y Juan Castro. Así que el aviso parroquial está hecho. Aprovecho, ya que estoy en esto de contar cosas, que los esperamos a todos en nuestro newsletter, Marce, que realmente cada vez tiene más adeptos. En bigdatasport.media se pueden suscribir. Todos los jueves llega una curaduría de texto que yo hasta soy fan y soy parte de esto, pero lo disfruto cada jueves. Así que, bueno, los invitamos a todos a que nos acompañen en todas estas iniciativas. Y Ariel, te cuento que nosotros, como siempre, cerramos nuestros episodios con un datazo que hoy lo va a contar Marce, que tiene que ver también con cosas que venimos hablando, dinero, números de deportes, pero bueno, lo dejo a Marce para que lo cierre y lo cuente.
Sí, en esta oportunidad nos vamos a la parte más alta del juego y tiene que ver con, según el Fútbol Benchmark de la consultora KPMG, ¿cuál es el valor promedio de los jugadores en las principales ligas? Es decir, tomando los que cobran más con los que cobran menos, ¿dónde está la línea de flotación de cuál es el valor de un futbolista promedio en cada una de las ligas? Como era de esperar, el promedio más alto está en la Premier League, con un valor de 20.8 millones de euros por jugador. En segundo y tercer lugar aparecen la Liga y Bundesliga, con 11.2 millones de euros. Después viene Serie A, 10.5. La Liga de Francia, 8.9. La Liga de Portugal, en el puesto número 6, con 3 millones de euros. La Liga Holandesa, 2.7 millones de euros. En el puesto número 8 aparece Rusia, con su Premier League, 2.6. En el puesto número 9 aparece la segunda división del fútbol inglés, el Championship, con un valor promedio para sus futbolistas de 2.2 millones de euros. Cierra este top 10, en el puesto 10, la Liga Belga, con 2 millones de euros. Y atención, ya podemos entrar a Sudamérica. En el puesto número 11 aparece la Serie A de Brasil, con 1.8 millones de euros. Y en el puesto número 14 aparece la primera división del fútbol argentino, con un contrato promedio de 1.3 millones de euros. No te voy a comprometer, Ariel, pero ¿te parece real el número del contrato promedio en el fútbol argentino?
No, me parece un poco alto. Por ahí, tomado a dólar oficial, debe tener que ver con eso, pero me parece que es un poco alto.
Perfecto. Ariel, gracias por haber estado.
No, gracias a ustedes, un placer, espectacular.
Veo, una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.